Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Antes de iniciar, ya saben cuál es el protocolo a seguir. Nosotros somos familia real, Dios tiene un protocolo, y es que nosotros no podemos entrar a su trono, a su presencia, sucios. Tenemos que estar limpios de pecado. La provisión divina de la gracia se encuentra en 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos hacer uso entonces de esa provisión de la gracia de Dios para estar llenos del Espíritu Santo y así poder discernir la palabra de Dios, almacenar la palabra de Dios y posteriormente utilizarla. Sirve para alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. Tomemos un minutito entonces y hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este plan que diseñaste para nuestra vida en la eternidad pasada. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 17. Estamos viendo la destrucción de Babilonia, básicamente. En el versículo 3 del capítulo 17, se los voy a leer hasta el octavo. Dice: y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había escrito un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Recuerden, la palabra ramera es porneo, de ahí viene la palabra pornografía. Y después de eso, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Cuando dice que la mujer estaba ebria con la sangre, es porque en la Biblia, cuando se habla de derrame de sangre, se habla de muerte. Pues derramaste sangre, derramaste vida. Y era pues una matanza extraordinaria de las personas que están como testigos del Señor en esta, especialmente concentrada en esa época de la tribulación, en esos 7 años. Al verla me asombré grandemente, y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es, y que vendrá. Entonces, nosotros comenzamos a ver el versículo 5 más profundamente, y dice lo siguiente: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esto es lo que los reyes de las naciones que han sido derrotados dicen más adelante, porque estuvimos viendo otros versículos bíblicos en Isaías 14, cómo a estas 3 personajes son enviados, son lanzados al lago de fuego, y las personas que ya los habían precedido pues lo ven y se dan cuenta de que era pura arrogancia. Este hombre tenía, decía cosas grandes, que era como Dios, y resulta que no tiene el poder para liberarse él mismo del infierno, básicamente, o del lugar donde va a ser atado por 1000 años. Entonces vimos pues que en Isaías 14:11 nos dice: han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas, y debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Este es el final pues de esta persona que lidera este sistema mundial y que finalmente termina derrocado pues, y atrás de todo eso que está Satanás, que es el poder que guía a todas estas personas a tener pues esa posición que tenía, y a la maldad a la que ellos exponen pues a través de su gobierno. Y después de esto dicen en Isaías 14:12, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? El título de Satanás, que estamos hablando del ángel que tenía el lugar más exaltado en el cielo. Este era el ángel que fundamentalmente pues estaba al lado del Señor, y se le subió pues a la cabeza el asunto de ser como Dios. Y claro está, Dios crea la raza humana para darle a conocer a él que sus caminos son errados, que personas con un intelecto menor de los ángeles van a decidir por el Señor. O sea que Él va a tener sus testigos. Los testigos del Señor somos nosotros. Los testigos fieles del Señor son los que llegan a la madurez espiritual, aquellas personas que se mantienen firmes en el camino hasta llegar al lugar que Él quiere. Estas son las personas que son altamente bendecidas por el Señor y que reciben las bendiciones que están más arriba de la gracia logística, porque Él bendice a los que los aman. Entonces, ¿cómo has caído al cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, después en Isaías 23 dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, que son los ángeles, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Entonces ahí tienen ustedes pues una tremenda imagen de la destrucción que va a ocurrir posteriormente, pues porque cuando este hombre cae, antes de caer, pues hay una destrucción espectacular en la faz de la tierra, basado pues en lo que este hombre hizo. Estoy hablándoles del anticristo y de Satanás que está atrás del anticristo, que a la final él termina pues en esta destrucción soberana total y completa. Entonces, ahora aquí vemos que se dirigen, cuando él le dice, han caído del cielo lucero de la mañana, el lucero de la mañana, la palabra lucero de la mañana es Halel ben Zahar. Halel ben Zahar, que es lucero de la mañana, y ahora se dirige pues al verdadero poder que está atrás del anticristo, que es Satanás. Se dirige al motivo que lo condujo a engañar a las naciones, culminando pues con estas grandes batallas en el periodo de la tribulación que traen este desastre extraordinario al final. Después, ahora otra cosa interesante: ¿cuándo fue que Satanás dijo yo subirá hasta la altura del cielo? En el pasado, antes de que hiciera la raza humana. No, antes de hacer la raza humana Dios. Este es el ángel Satanás que va en contra de Dios. Y por eso pues es que Dios crea a la raza humana, los conduce a su caída original. Entonces, este es el pensamiento que caracteriza al lucero este de la mañana, que tiene ese título tan exaltado, Lucifer, el portador de luz, pues en el momento de su caída. Y es algo que a nosotros nos asombra, porque decimos, bueno, ¿cómo esto puede ser posible? Un hombre que entiende lo que es Dios, que está al lado de Dios, ¿cómo es posible que se vaya en contra de Dios? ¿Verdad? O sea, es algo que... Pero así es la arrogancia ciega a la persona, y es el peor pecado que puede existir. La arrogancia es el peor pecado, y la arrogancia, una de las definiciones más atinadas acerca de la arrogancia es: mi plan es mejor que el tuyo. Y eso es una locura, porque tú eres la criatura y es el creador. Es el plan de Dios para ti que cuenta, no el tuyo para ti. Entonces, y Él te dirige, o sea, que no te deja solo, Él te dirige con su información, te dirige a que tú tomes las decisiones de acuerdo al plan de Dios para tu vida. ¿Y cómo lo haces? Siguiendo las instrucciones bíblicas. Tú sigues las instrucciones bíblicas y tú vas a tener una vida que está bendecida por el Señor. ¿Cuáles son las instrucciones bíblicas? Por ejemplo, hoy en día está de moda que la gente se una, nada más. O sea, el famoso hookup, que se unan, y si funcionó bien, y si no, me voy para otro lado. Eso está prohibido por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, primero, la mujer tiene que salir de su casa virgen para comenzar. Que incluso en los tiempos antiguos, que ustedes ven en el libro de Deuteronomio, se dan cuenta de que las mujeres que no eran vírgenes cuando salían de su casa, y era comprobado que no era virgen cuando vinieron al matrimonio, la apedraban, moría. Pero si el hombre decía que no era virgen y los padres traían la prueba, ¿y cuál era la prueba? ¿Saben cuál era la prueba? La sábana donde ellos se acostaban, porque ahí había sangre, la sangre de la novia. Si él estaba diciendo mentira, a él se le iba profundamente a ese hombre. Le iba muy, muy mal, era desacreditado, tenía que darle recompensa a su padre por haberlo dicho que no era su hija una mujer virgen, etcétera. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues estamos hablando de personas jovencitas, de 6, 7, 8, 9 años. Sí, eran de esa edad, pero había un respeto extraordinario, el divorcio no se permitía. Había una serie de cosas, aunque había divorcio, de todas maneras era algo muy raro. Pero, inicialmente, nosotros hoy podemos seguir, pues, los consejos divinos. Cuando llegamos a conocer al Señor, pues. Porque, si no lo conocemos, vamos a hacer lo que queremos. ¿Y qué sucede cuando tú haces lo que quieres en la palabra de Dios? ¿Te va bien? No te va bien. No te va bien, porque las instrucciones divinas son las instrucciones que cuentan. Entonces, y no solamente para el matrimonio, para todo. Si hay una de las cosas hermosas en la palabra de Dios, que dice el que no trabaje, que no coma. Wow, eso acabó con el sistema del socialismo, completamente. Acabó con el seguro social, acabó con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque te está diciendo que ninguna, el welfare de los Estados Unidos, que está acabando con este país, es por desobediencia al Señor. Entonces la palabra de Dios es muy simple, pero muy atinada. O sea, te dice las cosas que debe ser. Y mientras más lo conoces, más desobediencia te llevas, más sigue las instrucciones, e individualmente Él te va a bendecir a ti, a tu familia, a los tuyos, los va a bendecir. Porque Él persigue con bendiciones a los que lo aman. Entonces, el asunto es que todo eso sale pues de la palabra de Dios. En el versículo 14 entonces nos dice: subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Ese es el pecado original de Lucifer y es el pecado máximo, pues, que hay en la faz de la tierra también. Su declaración básica es que él va a funcionar como Dios. Y todos los seguidores de Satanás se creen dioses. Todos. Todos se creen dioses. Incluso hay religiones en que a las personas las hacen dioses. ¿Por qué? Porque esa es la política. Tú no puedes ser Dios, hay un solo Dios verdadero. Entonces, lo que le dijeron es, lo vemos en el versículo 15, entonces, en Isaías 14, 15, dice: sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Tú que te dabas ínfulas, que eras la cosa más grande que existía, ¿por qué estás aquí en la cárcel conmigo? Si tú tienes el poder, ¿por qué estás encarcelado? ¿Por qué estás reducido a nada? Si se dan cuenta. Entonces, aquí también el Seol también puede ser un término genérico que se utiliza en la Biblia, que habla de la tumba, pues. Pero recuerden que esto en Isaías es poético y en la poesía no podemos tratar de sacar lo específico. Y está aquí está más generalizado. Ahora, en Apocalipsis 20 tenemos los detalles de lo que estamos hablando. De él se dice en el versículo 16 que es la causa, que él es causa de temblar a la tierra. Pues en Isaías 14, 16 dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ese es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. En Isaías 14, 17 dice que puso el mundo como un desierto. La política de Satanás termina en la destrucción. Miren, Dios está en la política de construir y Satanás en la de destruir. Una de las cosas que pasan a medida que creces espiritualmente es que odia la destrucción. O sea, te causa, es posible que estés destruyendo algo que no tienes que destruir. Incluso las relaciones, nuestras propias relaciones, nosotros mismos las destruimos por la información errónea que tenemos. Y el hombre tiene que darse cuenta de eso también para ponerle freno al asunto, porque él es la batuta, él es el que lleva en la casa la autoridad. Y él es el que tiene que darse cuenta de que no, aquí no, yo no puedo permitir destrucción porque me está haciendo daño a mí mismo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, él puso como desierto y que asoló las ciudades y que a sus presos nunca le abrió la cárcel. O sea que, fíjense que esta es política de Satanás. Ustedes ven tiranías y esto es lo que ocurre. Meten a las personas en la cárcel y se olvidan de ellas. Ahí no hay leyes, la ley es tirano que está arriba. Entonces, después de esto vemos que solo ocurre pues en el periodo de la tribulación. Esto que le estoy diciendo, esto no ha ocurrido antes, con todos los juicios que toman lugar. Ahora fíjense en el versículo 19, porque todo eso está hablando de la tribulación, pero lo está diciendo Isaías. Estamos en estos momentos 2100 y pico de años antes del día de hoy. Todavía no sabemos cuándo viene la tribulación. Dice: pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descienden al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. O sea, se están mofando de él. Están diciendo: fíjate lo que eres. En Isaías 14, 20 dice: no serás contado con ellos en la sepultura. Cuando dice esto, aquí es algo distinto, se dice acerca algo distinto acerca de él. Pero dice: porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Eso es parte de todo lo que él hace. Y después de eso, en el versículo 22, de nuevo se enfatiza la destrucción total de Babilonia. ¿Qué es lo que estamos estudiando nosotros? Que es la destrucción de Babilonia. Dice: porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Jesús, ese es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, que antes de su encarnación, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. ¿Saben lo que es raer? Raer es rasar, arrasar y rasar. O sea, es dejar todo plano completamente, ahí no hay una estructura para nada, todo va al suelo. Entonces, por eso dice: raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo, nieto, dice Jehová. La destrucción de Babilonia va a ser total y completa. Isaías entonces 14:23 dice: y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. O sea que la destrucción que va a traer a Babilonia va a ser completa. Esta destrucción no ha ocurrido históricamente. Cuando él dice que ahí no va a habitar nadie sino animales que son animales del campo, él está diciendo que no hay manera que esa zona sea habitada de nuevo, porque esa es la sede central del gobierno de Satanás, y no va a haber vestigios de Satanás en la faz de la tierra. Y cuando digo vestigios, pues por eso él dice raeré, la Tierra. No deja nada, o sea, no hay vestigios de ese sistema en la faz de la Tierra. Y ahí tienen ustedes pues una tremenda imagen de la destrucción que va a ocurrir. Y ahora también vamos a ver brevemente Apocalipsis 19 para ver lo que sucede al final del periodo de la tribulación, porque todo esto nos habla del final del periodo de la tribulación, pero esta información está dirigida directamente al pueblo judío. El pueblo judío hoy en día, que no ha creído en el Señor Jesucristo, se apega al Antiguo Testamento. Ahora, ustedes no sé si saben esto, pero la mayor parte de los libros que se leen en la sinagoga no incluyen a Isaías, porque en Isaías hay una serie de promesas que tienen que ver con el Mesías. Entonces no lo tocan, y han tenido mucho empuje para cambiarle el significado a las cosas que se encuentran en Isaías. Entonces, fíjense lo que dice en Apocalipsis 19:20. Claro está que en esa época ellos sí iban a leer el libro de Isaías, sí iban a saber lo que están diciendo los profetas del Antiguo Testamento, de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, todo lo que es correspondiente a nuestro Señor y todo lo que es correspondiente a este periodo de tiempo, porque eso es lo que les va a abrir los ojos junto con lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, en Apocalipsis 19:20 nos damos cuenta de que todo lo que ha dicho el profeta Isaías lo vemos de nuevo aquí en Apocalipsis 19:20, viendo claramente pues el arraigo de la información que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ahí donde los están esperando los otros gobernantes de la tierra, y por eso se están mofando de él y de ese hombre que él respalda. De manera que son mudados de su cuerpo mortal a este cuerpo permanente instantáneamente, estas personas, y son enviados al lago de fuego. Entonces, en Apocalipsis 19:21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Fíjense que se habla de que nuestro Señor Jesucristo habla y estos miles y miles y millones de personas mueren con la espada de su boca, del que montaba caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea que la matanza va a ser espectacular. Y después en el versículo 1 vemos lo siguiente, el versículo 1 de Apocalipsis 20. Fíjense lo que nos dice. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y no está hablando de nada placentero, como comprenderán. Y después en el versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ahí tienen los nombres de este ángel, que es el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En el transcurso de este encarcelamiento de Satanás es que nuestro Señor Jesucristo plantea su reino milenario. Es uno entonces de los tres enemigos que nosotros tenemos, va a ser descontinuado. Nosotros tenemos como enemigos el mundo y lo que ofrece el mundo, tenemos a la naturaleza pecaminosa humana y Satanás y su organización. Este de aquí va a ser eliminado, pero seguimos con los enemigos que son la vieja naturaleza pecaminosa y el mundo. Pero no va a haber esos sistemas filosóficos, no van a haber religiones, no van a haber sistemas que verdaderamente tienen una base distinta de epistemología, no son verdad, y por eso su base es diferente, y también la metafísica que proponen es completamente extraña, y Dios no lo permite. Dios es riguroso. Cuando ustedes leen el libro de Deuteronomio se dan cuenta de que uno de los celos más grandes que tiene el Señor tiene que ver con la idolatría, porque trae ese sistema pues que es en contra de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, tenemos algo severo que va a ocurrir en ese tiempo. Ya no tenemos el sistema cósmico de Satanás en vigencia, porque él es encadenado por 1000 años, pero esos dos son suficientes para demostrar, para que Dios demuestre que el hombre tiene libre albedrío, y el hombre puede escoger lo bueno y lo malo, lo mismo que hizo Satanás. Y si escoge lo malo, pues se fuiste en contra de Dios, y tú mismo has elegido un destino separado de Dios. Es por escogencia, porque el amor de Dios es tal que dio a su Hijo para morir en la cruz para que tú tengas vida eterna. Ahora, los ángeles tenían otro tipo de examen, pero nosotros tenemos el examen que es la cruz. Entonces, de manera que son mudados de su cuerpo mortal a ese cuerpo permanente, y ahí es que ellos van a permanecer, y después ustedes ven lo que ocurre aquí con Satanás, porque es prendido en Apocalipsis 23, dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Claro, ¿cómo engaña Satanás a las naciones? Con la filosofía, con las religiones, con el bien humano, con todas las cosas que Él propone, con la maldad burda, todo eso es parte de lo que Él hace. Propone a las personas algo que parece muy bonito, y la persona necia sin conocimiento de Dios las acepta. Eso es lo que está pasando, eso fue lo que pasó en Cuba, eso fue lo que pasó en Venezuela, eso fue lo que ha pasado en Ecuador, eso ha pasado en Nicaragua, ha pasado en los países que te hablan del socialismo, de que todos somos iguales, que te están explotando, los que están arriba te están explotando, terminan quitándole todas las personas que están produciendo, que tienen la capacidad, y el gobierno toma las riendas y todo el mundo muere de hambre. ¿Cómo está pasando en Venezuela en estos momentos? En Venezuela, ustedes pueden ver, ayer salió la gente, los socialistas, ¿verdad? Los que están arriba en el Country Club de Venezuela, con unos banquetes espectaculares, jugando golf, y la gente haciendo cola, muriéndose de hambre. Personas con que tienen trabajos buenos, muriéndose de hambre en un país tan rico como el de Venezuela. ¿Pero por qué pasa? Por la arrogancia. Una arrogancia espectacular. Y por eso pues es destruido el pueblo. Y aquí ahora están proponiendo eso. Aquí viene, señoras y señores, yo se lo he dicho, aquí tenemos una decisión que hacer que es tremenda. Aquí va, hay dos candidatos y el que vamos a ver quién sube. Porque si sube el que no es, esto se viene abajo a toda velocidad. Porque se está proponiendo más y más en las Naciones Unidas, que es de donde proviene todo esto, están dando un empuje espectacular. Y ahorita le puede poner un paro, este hombre si entra le pone un paro, los posterga pues, pero no se sabe cuánto tiempo va a ser. Ahora, yo les digo, un creyente maduro, fíjense cómo es la economía divina, un creyente maduro equivale a 100,000 de los enemigos. Uno, un creyente maduro. Tienes 10 creyentes maduros, es 1,000,000 de personas. Que 10 pueden con 1,000,000. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios, y Dios tiene que bendecir bajo el concepto de la sal de la tierra. Ustedes cuando comen solamente le ponen un poquito de sal a la comida, ¿verdad? No le ponen una gran cantidad porque es demasiado. Entonces, bajo el concepto de la sal de la tierra, Dios previene que el país se venga abajo. ¿Qué se necesitan? Creyentes maduros. ¿Cuál es el mejor, basado en la información divina, cuál es el mejor ciudadano que existe? El creyente cristiano, el cristiano que crece a madurez espiritual. Porque para bendecir a esa persona, Dios va a bendecir a todos los que están a su alrededor. Entonces, es algo que Dios lo dice una y otra vez, desde el inicio hasta el fin lo dice. Entonces, después dice, hasta que fuese cumplido 2,000 años, esos 1,000 años, ese es el evento que está siendo descrito pues en la poesía de Isaías, que estamos leyendo en el capítulo 14, y esto es lo que sucede cuando la bestia, el falso profeta y Satanás son juzgados y destruidos. Entonces, esta pues es la mofa que ellos, que le han precedido a la cárcel, le están recordando a Satanás de su arrogancia y a sus dos séquitos mayores de su atentado de gobernar al mundo. No puedes gobernar al mundo, que el único que puede gobernar al mundo entero es Jesucristo. Y con la ley que la va a hacer es la ley mosaica, la perfecta ley de Dios. La ley mosaica es perfecta. Yo les recomiendo altamente que lean a Deuteronomio. Si no tienen tiempo para leerlo, pues saquen la Biblia hablada y escúchenlo para que ustedes se den cuenta, porque el gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo se va a basar en la ley. Y si nosotros conocemos eso de antemano, ya tenemos muchísima información. ¿Cómo es que va a funcionar? Bueno, ahí lo tienes. Porque Él no va a cambiar su ley, Él no va a hacer una nueva ley, como comprenderán. Él es siempre el mismo, no cambia. Lo que pasa es que va a ser llevada a cabo por personas incorruptibles. O sea que se va a llevar, no va a pasar lo que pasó antiguamente, que por la carne no se pudo llevar a cabo, pero ahora sí se va a poder llevar a cabo, porque la carne en aquellos que gobiernan no va a asistir, va a asistir un cuerpo espiritual. Entonces, un cuerpo nuevo, pues, preparado por Dios. Entonces, a eso se refiere Isaías 13:14. Y ahí el asunto es la predicción de que Babilonia va a ser completamente destruida. Entonces tenemos eso, tenemos que tener esa imagen, porque de eso está hablando el versículo que estamos viendo en este momento en Apocalipsis 17. Entonces, Isaías escribió esto casi más de 200 años antes de que Babilonia destruyera el reino del norte. 200 antes de que la destruyera. Esto ocurrió en los años 700 antes de Cristo, de que Nabucodonosor se presentara en la historia. O sea, estamos hablando de un montón de tiempo. El reino de Babilonia no derrota al reino asirio sino hasta el año 612. Entonces, por eso, pues, por lo menos de 100 a 150 años, lo escribe, de 100 a 150 años antes de que Babilonia llegue a ser un poder mundial. Ya Isaías está dando la profecía acerca de Babilonia. Algo interesante, ¿verdad? Porque Babilonia todavía no está en ningún lugar, pero él está diciendo Babilonia va a ser. Y a nosotros se nos dice que Babilonia va a ser la sede del gobierno mundial en el futuro. todavía no lo es. En este momento es un lugar árido, es un lugar que no tiene mucho que desear, pero está diciendo la palabra de Dios que ahí va a ser. Entonces, así como lo fue antes de que lo dijera Isaías, pues el imperio grande que amenaza a Israel cuando escribió Isaías fue Asiria. Fíjense ustedes. Entonces, de manera que él está incluyendo este anuncio de juicio mucho antes de que Babilonia llegara a ser una amenaza al reino del sur. Mucho, mucho antes. Es más, murieron las generaciones con las que él estaba, porque en esa época habían 40, 50 años. Bueno, pueden haber pasado 3 generaciones, 4 generaciones, pero queda escrito en los libros la profecía de Isaías. Entonces, ahora vamos a otro libro, porque les estoy presentando 3 libros que tienen la información de los eventos del Apocalipsis. Y son importantes porque yo les he comentado a ustedes que todo esto está arraigado en el Antiguo Testamento. Los judíos tienen que saber esta información porque a ellos les va a llegar el trancazo. Les va a llegar a ellos el trancazo, ellos tienen que tener algo firme. Entonces no solamente lo sacan del Antiguo Testamento, sino ya una vez que se les cae el velo de los ojos, van a ver al que traspasaron, van a ver al Señor Jesucristo y van a saber que Él es el Mesías, que Él es el que tiene todo para traer. Entonces, en el libro de Jeremías, y vamos a ver los capítulos 50 y 51, son capítulos largos, pues si no voy a pasar por todos los versículos, porque son larguísimos en realidad, ¿verdad? Sino que vamos a seleccionar algunos que son pertinentes pues a lo que les estoy diciendo. Y estos también vienen al final de una serie de juicios, estos capítulos 50 y 51 vienen al final de una serie de juicios en contra de las naciones que rodean a Israel, comenzando con el capítulo 46. Permítanme darles un poquito del trasfondo. En el capítulo 46 tenemos a los juicios pronunciados en contra de Egipto, de Filistea, de Amón, de Moab, de Elam y de todos los lugares, incluyendo a Siria. Entonces, la descripción de la mayor parte de estos ocupan aproximadamente la mitad de un capítulo. Cuando hablas de cada uno de estos, Egipto, mitad de un capítulo, Filistea, mitad de un capítulo, Amón, mitad de un capítulo, más o menos. Pero después, cuando llegamos a los capítulos 50 y 51, tenemos un par de capítulos verdaderamente largos. Por ejemplo, el capítulo 50 tiene 46 versículos, mientras que el 51 tiene 64 versículos. O sea que hay 110 versículos que hablan de Babilonia, de la descripción de Babilonia, de lo que va a ocurrir con Babilonia. Entonces, lo que tenemos que es, esto enseña su significado, pues la importancia tremenda de Babilonia. Y ahora cuando Jeremías pues escribe esto, Babilonia es el poder principal. No era cuando Isaías estaba, pero ahora que Jeremías está, es el poder principal, es el que está gobernando. Y ya Babilonia había atacado y destruido a Israel en 2 ocasiones diferentes. Es muy probable que esto pudo haber sido escrito entonces después del año 586, después de la destrucción del templo, o sea, estamos hablando de la parte sur de Israel, que fue destruida después, porque se encuentra al final de Jeremías. Entonces, tenemos ahora que primero Isaías habla de esto, y ahora Jeremías, que está en el medio del imperio babilónico, también va a hablar de esto. Entonces, en este capítulo, es que tenemos pues la profecía acerca de la destrucción de Babilonia. Y vamos a ver el versículo 3 en adelante. Les voy a dar diferentes versículos bíblicos que se encuentran en Jeremías para que ustedes se den cuenta cómo la palabra de Dios y su profecía es exactamente correcta. Y eso es algo con lo cual se juzgaban a los profetas del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplían inmediatamente y posteriormente, tenían un doble cumplimiento. Y de esa manera ellos podían saber quién era profeta y quién no era profeta. Y el que no, si no se le cumplían inmediatamente las profecías, ¿qué pasaba con el profeta? ¿Saben lo que pasaba con el profeta? Lo mataban, lo sacaban y lo mataban por decir mentiras. Entonces tenía que tener un cumplimiento cercano y otro posterior. Entonces, si tenía el cumplimiento cercano, tenía el posterior. Pero si no tenía el primero, no tenía el segundo. Entonces, en este capítulo tenemos la profecía acerca de la destrucción de Babilonia. Vamos al versículo 3, entonces. Jeremías 53. Porque subió contra ella una nación del norte. Fíjense, esta parte que le voy a decir es bien interesante. Y ustedes se van a dar cuenta que esta profecía es magnífica. Cuando se habla del norte, pues, los persas. Les voy a enseñar este mapa aquí, permítanme un momentito. Los persas estaban a la parte este. Aquí está Babilonia. ¿Se dan cuenta dónde está Babilonia? Y son los persas, donde está en estos momentos Irán, en esta zona de aquí. Y si ustedes se dan cuenta, ellos no vienen del norte. Si ellos atacan, ¿vienen de dónde? Del este. Esta profecía está hablando de que vienen del norte a atacar a Babilonia para destruir a Babilonia. Interesante. O sea que aquí los persas están en la mano derecha, en el área de Irán moderno. Entonces esto nos deja saber que los persas no vendrían del norte, vendrían del este. De manera que Persia no puede ser el imperio que colma esta profecía. Esta profecía va a ser cumplida por una coalición internacional de naciones que viene del norte y que va a incluir por lo menos a Turquía y a Rusia, hoy en día, si pasa hoy en día. Pero nosotros sabemos que en estos momentos Babilonia todavía no es la ciudad que se dice que va a ser. Esto nos da a nosotros una pequeña pauta acerca del final del tiempo, porque nadie sabe cuándo va a ser el final del tiempo, pero lo que sí sabemos es que Babilonia tiene que ser reconstruida. Una de las profecías que tenemos es que tiene que existir gente también en Israel, ya eso lo tenemos. Del año 1948 se establece, pues con este tratado de las Naciones Unidas, específicamente un lugar para Israel. Pero ahora también nos dice la Biblia que tiene que existir Babilonia porque es la sede del gobierno de Satanás. Entonces, ahí lo tenemos de nuevo. Nosotros no vamos en esa zona, no va a existir nada, pero aquí lo que tenemos es que hay una coalición que viene del norte para destruir a Babilonia. Cuando el ejército del anticristo está en esta parte de aquí, haciendo en el Valle de Armagedón, es cuando ellos son atacados y destruidos. Entonces, puede ser la coalición de... ¿Qué hace eso? Puede ser la coalición europea. Turquía ahora es parte de la Unión Europea. ¿Por qué van en contra de ellos mismos? Porque van a ir en contra de ellos mismos. A ver, una batalla entre la gran ramera, entre esta religión mundial y la parte económica. ¿Por qué van en contra de ellos mismos? Ellos mismos se hacen la guerra. Entonces, claro está que Dios es el que permite que estos movimientos ocurran. Entonces, en Jeremías 54 nos dice, bueno, permítame terminar aquí esto, el cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. O sea que ahí no va a haber absolutamente nadie en esa zona. Y que tenemos algo que es interesante. Huyeron y se fueron, dice la palabra de Dios. Entonces aquí en el versículo 4 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, fíjense que está remontándose muy largo, muy hacia adelante en esta profecía, y él está diciendo que en aquel tiempo, de manera que en aquel tiempo que sea esa destrucción de Babilonia que está profetizada, algo más va a suceder en relación con Israel. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Nosotros sabemos que los hijos de Israel es el reino del norte, que fue el primero que desapareció en los años 721 antes de Cristo por la invasión de los babilonios, y después en el año 530 y pico es la del sur. Pero ahora se unen las 12 tribus, 10 del norte y 2 de Judá, para venir juntamente al pueblo de Israel. Entonces tenemos los hijos de Israel junto con los hijos de Judá, o sea, el reino del norte y el reino del sur. Y finalmente dice, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Aquí vemos el arrepentimiento global de Israel, y van a buscar a Jehová su Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de los ejércitos, y entonces ahí es donde se dan cuenta ellos de lo que hicieron. Ese es el regreso de los judíos a su tierra en arrepentimiento y regresando a su Dios. Yo les he dicho que ocurren dos regresos a Israel, uno en incredulidad y el otro en credulidad. En estos momentos el Israel que se encuentra es en incredulidad, y la Biblia nos da a saber que a Israel en estos momentos no los va a sacar nadie de Israel, nadie, no importa cuántas naciones vengan en contra de Israel, nadie los va a poder sacar de ahí. Van a ser una piedra pesada en contra de sus enemigos. Va a ser algo tremendo, porque no va a haber poder en el mundo que los pueda sacar de ahí. No va a existir tal cosa. Y tienen que estar ahí, porque cuando llegue el Mesías, ellos van a cambiar de manera de pensar y van a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que esto es algo verdaderamente maravilloso. En Jeremías 55 dice, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, vengan y juntémonos a Jehová con el pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Claro, está allá, nuestro Señor Jesucristo había hecho pacto con ellos, pero aquí un pacto, este es el nuevo pacto, este es el establecimiento de ese nuevo pacto que se encuentra en Jeremías 31 y 33, y de manera que está claramente declarado, pues, que la destrucción ocurre de un enemigo que viene del norte, y ocurre en un momento que precede la reunificación del reino del norte con el reino del sur en Israel, que es la otra zona, y el regreso de los judíos para adorar al Señor. Y eso todavía no ha sucedido en la historia. Ahora fíjense en esto, de nuevo les pongo aquí, cuando ocurre la batalla de Armagedón, ok, permíteme hacer las preguntas, porque yo les estoy hablando, pero yo quiero ver si ustedes saben lo que les estoy diciendo. ¿Cuándo ocurre la batalla de Armagedón? ¿En la primera parte de la tribulación o en la segunda parte de la tribulación? En la segunda parte de la tribulación. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel en la segunda parte de la tribulación? Ya vinieron al Señor y ya reconocen que Jesucristo es el Mesías. Entonces, mientras eso está pasando en esta zona, es aquí donde viene y este hombre se prepara para hacer la batalla en Armagedón, donde él escucha los rumores de Babilonia, que Babilonia ha sido destruida, el velumo, dice desde allá, velumo de la destrucción de Babilonia. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que este profeta, Jeremías, lo está diciendo con una anterioridad impresionante. Estamos hablando de, para nosotros, 2600 años atrás, más o menos. Imagínate que una profecía se cumpla en 2600 años, es una cosa espectacular. Todavía no se ha cumplido, se va a cumplir, pero nosotros sabemos con certeza que se cumple porque ya se han cumplido 500 profecías bíblicas en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Las otras 500 también se van a cumplir al pie de la letra, porque Él es Dios eterno y Él es omnisciente. Entonces, viene el enemigo del norte, ocurre en el momento que precede a la reunificación del reino del norte con el reino del sur y del regreso de los judíos para adorar al Señor. Eso todavía no ha sucedido pues en la historia. En estos momentos hay un puje grande y Israel trae muchísimos judíos a Israel, pero van a seguir viniendo porque ese va a ser el lugar de congregación. Ahora vayamos al versículo 8, o sea que vamos a brincar del 5 al 8. Y en el 8 dice lo siguiente, aquí en el 8: huyan de en medio de Babilonia. Está hablando con los creyentes, está hablando con los judíos, porque va a haber un remanente de judíos en esta zona. Y salgan de la tierra de los caldeos, y sean como los machos cabríos que van delante del rebaño. O sea, pélense, váyanse de ahí porque aquí va a haber una destrucción grandísima. Aquí tenemos un mandato de huir, pero cuando los persas vinieron y derrotaron a los babilonios la primera vez, Daniel se quedó ahí, o sea, siguió orando ahí, ahí tenía su casa. De paso, yo les comenté que él fue hecho primer ministro de los melopersas. Recuérdense, el imperio caldeo era lo máximo que existía. Después viene el imperio Medo-Persa, que es parte de la estatua. ¿Se recuerdan de la estatua? ¿Se recuerdan del leopardo con las cuatro cabezas, etcétera? Bueno, lo que sucede con Daniel, por ejemplo, es que a él lo tenían en alta estima. Y por el alta estima que tenía, vinieron los invasores, mataron a los principales, no destruyeron a Babilonia totalmente, sino se apoderaron de ella como una gran ciudad y pusieron a Daniel como el primer ministro del imperio Medo-Persa. Era un tipo impresionante, como pueden ver, pero ahí nadie huyó, no salieron de ahí haciendo caso a esto. Esto todavía no ha ocurrido, es lo que les trato de decir. Hubo la destrucción de Babilonia, pero todavía en lo que concierne pues al cambio de gobierno, porque ellos entraron de noche por el río. O sea, el palacio estaba al lado del río, ellos secaron el río por otro lado, le hicieron una presa y ellos entraron por ahí mismo. El ejército entró por tierra seca, de ahí se apoderaron de ellos. Ahí es donde vemos la escritura en la pared que les dice Daniel lo que iba a pasar. Entonces, Babilonia no fue destruida totalmente, simplemente tuvo un cambio de administración, de control imperial, en otras palabras. Nadie huyó, pero aquí en este versículo a los creyentes se les comanda huir de Babilonia antes de que este juicio tome lugar. O sea que antes de que ellos vean ese humo saliendo, ya ellos han tenido que salir de ahí. En Jeremías 59 dice: porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, de grandes pueblos, no de un pueblo, sino de grandes pueblos. ¿Okay? Recuérdense que en estos momentos el mundo entero está siendo gobernado por 10 poderes. Bueno, en realidad 7 poderes liderados por el octavo, que es el anticristo. Los 7 poderes son amalgamaciones de zonas territoriales. Estamos hablando de lo que hace las Naciones Unidas con la presidencia rotativa. Estas son las personas que se van a poner de acuerdo para acabar con esa ciudad. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser por algo. Nosotros sabemos que ese es el centro comercial, de paso. A lo mejor no quieren que ese sea el centro comercial. No se sabe, pero eso es lo que va a ocurrir. Pero lo que sí sabemos es que es la sede del gobierno político. Entonces, dice: porque yo levanto y hago subir en contra de Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Y esto va a ser una alianza, pues, que invade el norte. Y después de eso, desde ahí, se prepararán en contra de ella y será tomada, y sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. En otras palabras, esta es la gran destrucción de Babilonia, destrucción que deja completamente arrasada a Babilonia. Nunca más, después de eso, nunca más van a haber moradores en esa tierra, seres humanos, no van a haber. O sea que el reino del milenio de nuestro Jesucristo, a esa zona nadie va a entrar, porque no va a haber, ahí no va a haber nada. Entonces, ahora, Vamos a ir al versículo 15, pues en este versículo se le conoce como la venganza del Señor. Vamos a comenzar ahí, porque tengo, además de Jeremías, quiero presentarles también a otro de los profetas del Antiguo Testamento, que es Zacarías, que tiene también más información. Y lo que vamos a hacer es como un rompecabezas, poniendo las piezas que van dándonos la visión completa de lo que ocurre en Apocalipsis 17. Poco a poco, porque es mucha la información, como pueden ver, pero toda está arraigada en el Antiguo Testamento. No hay nada en el libro de Apocalipsis que no esté arraigado en el Antiguo Testamento. Todo, para nosotros hoy en día, para saber la fidelidad del Señor, para saber que Él es el Todopoderoso, para saber que Él es omnisciente, pero para ellos, para los judíos, va a ser las instrucciones específicas para que ellos tengan éxito creyendo en el Señor Jesucristo. O sea que hacia allá nos dirigimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta información quede en nuestros corazones para poderla utilizar posteriormente. Sabemos que ella afianza nuestra fe también, Señor amado. Te pedimos entonces que todo esto sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de iniciar esta segunda clase, vamos a hacer uso de la provisión divina de la confesión si es necesario. Y comenzamos la segunda porción del programa del día de hoy. Tenemos un minutito para hacer eso e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este gran privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, esta es la segunda lección del sábado del libro de Apocalipsis, es la lección número 918. Estamos viendo pues el trasfondo histórico y los diferentes profetas que hablaron acerca de la destrucción de Babilonia, porque hemos partido de Apocalipsis 17:5, que nos dice: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Esta es, aquí nosotros vemos que tenemos una visión de lo que es el anticristo y de lo que es el sistema del anticristo durante el transcurso de la tribulación. Entonces llegamos a través de nuestro estudio a este versículo de Jeremías 59, que permítanme leérselo de nuevo para que estén en la misma página conmigo, y después vamos al próximo versículo que nos habla pues del asunto de lo que es la salida pues de este problema. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. De la tierra del norte estamos hablando de que Persia está al este. Es una observación, Johnny, que el imperio medo-persa, los medos están al norte. Y puede ser parte de lo que sucede que del norte sí vinieron, porque va a haber una toma de poder. Pero la descripción de la coalición de naciones nos deja saber a nosotros que es un evento futuro, pero tiene ese doble cumplimiento pues que de la cual la Biblia deja saber. Dice que del norte y de ahí se prepararán contra ella y será tomada, sus flechas son como valiente de diestro que no volverá vacío. Y después vamos al versículo 15, que se le conoce como la venganza del Señor. En el momento de la venganza ya hemos penetrado ya a casi la, no solamente la segunda mitad de la tribulación, sino ya los tiempos finales. 6 meses, 1 año aproximadamente antes del fin de todo esto. En Jeremías 50:15 nos dice: griten contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomen venganza de ella y hagan con ella como ella hizo. O sea que estamos hablando de que la sede central de Satanás ha hecho con el mundo entero, con las personas que han nacido en la faz de la tierra, ha hecho desastres. Recuérdense que Dios es el que hace al ser humano, y claro está, Dios quiere que las personas lo conozcan a Él, pero el engaño de Satanás ha hecho de que estas personas, por su libre albedrío, se vayan al otro lado sufriendo grandes problemas. Y no solamente eso, sino que Satanás después arremete en contra de los cristianos, de las personas que han creído, en contra de los judíos creyentes, primero contra los judíos y después en contra de los cristianos. Entonces, anteriormente les he comentado que la palabra hebrea aquí está traducida a venganza, ¿verdad? Porque aquí habla de la venganza del Señor. No tiene la misma connotación que nosotros le damos hoy en día. Simplemente se trata de la retribución de la justicia de Dios por un mal hecho, porque la persona está actuando de la manera que Dios no quiere que actúe. No es un acto vengativo, no es la retribución vengativa, se trata de la justicia de Dios aplicando el peso completo de la ley divina, y esa es la justicia de Dios sobre la historia, básicamente. Entonces, recuérdense que otra cosa interesante que va a pasar en el futuro, después que termine todo este problema, es que dice la palabra de Dios que su pueblo va a conocer su ley perfectamente bien. El mundo entero va a conocer la ley de Jehová. No van a haber otras leyes en el transcurso del milenio. La ley va a ser la ley mosaica y todo el mundo la va a conocer. Van a conocer la ley, van a saber de qué se trata, y los transgresores van a estar bajo el peso completo de la ley, o sea, la venganza del Señor. Entonces, es algo muy interesante, pues, porque Dios, cuando habla de la venganza en el hebreo, está hablando de esa retribución basado en su perfecta ley. O sea que no es que él la esté tomando con alguna persona en particular porque me cayó mal o porque me vio mal o que me contestó mal. No, no tiene nada que ver con eso. Después Jeremías 50 dice, rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron, el rey de Asiria lo devoró, primero Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Se dan cuenta lo que pasó aquí? Los asirios eran el reino del norte, Nabucodonosor en el reino del sur, que primero los asirios con las 10 tribus las destruyeron, y finalmente pues Babilonia destruye al reino del sur. Entonces la destrucción de Babilonia va a ocurrir cuando Israel esté dispersado como ovejas, y cada cual por su propio lado, en su corazón. Fíjense en esto, va a ser en su corazón, porque los judíos se han acumulado en el pueblo de Israel. Ya nosotros sabemos que los del norte y los del sur se han reunido, pero su corazón todavía está extraviado. Y por eso dice cada cual por su propio lado, todavía no han sido unidos en la creencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los versículos 19 al 20 van a preceder al regreso de Israel a su tierra como los hijos de Dios que aman al Señor. Entonces Jeremías 50:19 dice, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Entonces ya estamos hablando entonces de la recaudación del pueblo de Israel en el milenio. Después que termine todo esto, Él los trae a todos, de todas partes del mundo, a la tierra de Israel. En Jeremías 50:20 dice, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Ya han sido perdonados. ¿Se dan cuenta? Y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¿Se dan cuenta? Entonces ya después de que pasa este periodo, Él renueva su pacto con Israel, y la sede mundial del gobierno desde Jerusalén con nuestro Señor Jesucristo como rey va a ir y perseverar. Este es el tiempo entonces cuando la nación es redimida y está en su tierra y en su reino, de manera que esa destrucción de Babilonia se refiere a una Babilonia futura completamente, y será completamente destruida. Jeremías continúa en el versículo 23 y nos dice, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? En Jeremías 50:23 y después 50:32, y tengo el de 39 y no puse el de 32. Permíteme decirle el de 32. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. ¿De qué nos habla el anticristo cuando ve el humo? Está hablando del humo que sale de Babilonia, ¿verdad? Y aquí está hablando del fuego en sus ciudades y va a quemar todos sus alrededores. Esta ciudad pues no va a ser levantada de nuevo, como les he dicho ya anteriormente, va a ser completamente destruida. Y después ahora en el versículo 39 nos dice, por tanto, ahí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni será habitada por generaciones y generaciones. Ahí está la destrucción total, y pueden apreciar el mismo lenguaje que vimos en Isaías 13. O sea que Jeremías también lo dice de otra manera, pero muy parecido a lo que dijo entonces Isaías en el versículo 13. En Jeremías 50:40 dice, como en la destrucción que Dios hizo en Sodoma y Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará ahí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Hemos visto pues, es muy claro lo que aquí dice, que no va a haber nadie puede existir en esa zona. Eso no ha sucedido en toda la historia humana todavía. O sea que esta profecía no ha sido cumplida. En Jeremías 50:41 dice, he aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. No dice dos reyes. Eran dos reyes, es Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, que son dos reyes que se reúnen. Aquí habla de muchos reyes, estamos hablando de la amalgamación. de estas grandes confederaciones que hemos hablado, pues, que ocurren en el transcurso del milenio. De nuevo, es una alianza mundial internacional que viene del norte y que destruye a Babilonia. En el versículo 51:5 de Jeremías vemos cómo Dios restablece a Israel a pesar de que han pecado en contra del Santo de Israel. Ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos, especialmente bajo el furor de la batalla que se emprende en contra de ellos, porque lo que va a venir en contra de ellos va a ser tremendo. Claro está que la tecnología que han desarrollado hoy en día es tan grande, y ellos están, no sé si ustedes sabrán esto, pero Israel siempre está en pie de guerra, siempre está mejorando todo su armamento bélico, siempre está a la vanguardia de lo que es la computadora y de los sistemas de guerra que tienen que ver con la computadora. De paso, es Israel donde todas las compañías norteamericanas desarrollan sus productos y los traen aquí, por los cerebros que hay allá. Entonces, siempre están allá, aquí le llaman el filo, están en el filo de la tecnología. Ahí le llaman el cutting edge, el filo cortante de la tecnología, lo tienen los israelitas. Pero el asunto es que Dios no se ha olvidado de ellos. Ellos van a dar una guerra tan extraordinaria a todas las naciones que vienen dentro de ellos, que se van a sentir, o sea, las naciones van a tener pérdidas enormes en contra de Israel. Pero la final, el que los va a salvar por completo es nuestro Señor Jesucristo con su venida. Entonces en Jeremías 51:5 dice: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Fíjense, eso es algo interesante, porque aquí utiliza la palabra enviudar. Y también utiliza de la iglesia como su esposa. Es interesante porque era tan fuerte la enseñanza bíblica que tenían ellos, que la única manera que se separaba una pareja, que era a través de la muerte de uno de los cónyuges. Y de esa manera quedaba libre la persona para casarse. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que en el Nuevo Testamento hay dos palabras que son traducidas como divorcio, pero una tiene que ver con una separación. Y lo que dice la Biblia es que si la persona se separa de su mujer y ella comete adulterio o él comete fornicación, porque son dos cosas diferentes, pecan en contra del Señor. Pero si él le da papel de divorcio, que es diferente, ella está libre para casarse, pero no puede regresar a él. Ya una mujer, hay personas que dicen, bueno, si ya se casó, se fue con otro, puede regresar, porque ya eso no funciona. Ya bíblicamente la palabra de Dios lo llama como, en inglés se llama defilement. ¿Cómo se dice defilement? A ver, ustedes que saben inglés, defilement, ya le voy a decir cómo es, porque aquí tengo a mi traductor. Defilement to Spanish. Ha deshonrado el matrimonio, ya. Hay otras palabras, es algo más que deshonrar, hay otro nombre, pero esa fue la que me dio. O sea que ya no funciona, pues, en otras palabras, básicamente. Pero él utiliza esta palabra porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. O sea que él no se ha olvidado de su pueblo como Dios Todopoderoso. Y él, a su pueblo, él tiene promesas que tiene que cumplir el Señor y las va a cumplir. En Jeremías 51:6 dice: huyan de en medio de Babilonia y librar cada uno su vida. Ahí está de nuevo las instrucciones de que se vayan de Babilonia para que no perezcan a causa de su maldad. ¿Qué es la maldad? Es parte de la maldad. Pero la maldad es más grande que el pecado. ¿Qué es la maldad? La política completa de Satanás. Satanás gobierna el mundo con la maldad. El pecado es la desobediencia a Dios, pero la maldad es todo lo que él hace separado de Dios. Todos los sistemas que él implementa separados de Dios. Entonces, huyan del medio de Babilonia y libren cada uno su vida para que no perezcan a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, él le dará su pago. ¿La venganza qué es? La aplicación máxima de la justicia de Dios. O sea, Dios tiene ya prescrito cuáles son los pagos que se hacen de acuerdo con la ley, de acuerdo con el delito. O sea, no es que simplemente porque una persona robe se le va a quitar la vida. ¿Me explico? O sea, que él tiene ya decidido qué es lo que tiene que hacer. Pero es igual con todos. En Jeremías 51:11 dice: limpien las saetas, embrazad los escudos, se ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque en contra de Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Yo les mencioné que Turquía puede ser parte de esto, que era donde estaban los medos anteriormente, y aquí habla de los medos. Entonces, en Jeremías 51:24-26 dice: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea, que viene siendo lo mismo, ¿verdad?, todo el mal que ellos hicieron a Sión delante de vuestros ojos. ¿Sión quién es? ¿Dónde está la montaña de Dios? En Sión. Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando del pueblo judío. Dice, de vuestros ojos, dice Jehová, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano en contra de ti, y te haré rodar las peñas, y te reduciré a monte quemado. De nuevo habla de la quemazón. Es muy posible que sea bomba atómica que destruye todo eso. Y nadie tomará de ti piedra ni para esquina. Ningún material de construcción que se utiliza para Babilonia será utilizado jamás. Muy importante, porque hoy en día todavía los beduinos, las aldeas que existen en Babilonia, ¿qué creen que se utiliza para construir? Los ladrillos que ya fueron hechos hace mucho tiempo, con eso construyen la casa, no tienen que hacer ladrillo nuevo. Entonces los aldeanos, que son las personas pobres, utilizan esos ladrillos y construyen su casa. Pero aquí dice que no será más, o sea que esto no ha venido todavía, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Entonces, este es el tiempo pues de la venganza del Señor, quien finalmente pues traerá todo esto que le está diciendo a ese pueblo que se ha retirado de él. Una de las cosas interesantes en este relato es que nos deja saber que aún los elementos utilizados para la construcción no serán vueltos a ser utilizados para cualquier otra edificación. Nada de eso. Y eso pues no ha sido realidad en la historia, porque de los escombros mismos de Babilonia han vuelto a ser utilizados por todas las personas de las villas y de las aldeas que están alrededor de Babilonia. Y claro está, se van unos y agarran los mismos ladrillos y comienzan a construir otros para construir pues sus ciudades. Esos escombros son una gran fuente de ladrillos que han sido ya tratados y utilizados, y esos ladrillos eran una maravilla como los hacían en aquellas épocas. Entonces, ¿para qué hacer más ladrillos? Pues si ya los tienes. Si eres una persona pobre, tú no te vas a poner a hacer más ladrillos. O sea, no tienes que hacer cemento, porque ellos no van a construir, no tienen el dinero para construir en esa zona, ni les interesa hacerlo. Entonces, todo proviene de las ruinas de Babilonia. O sea que el versículo 24 declara que Dios es el que va a retribuirle a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea por toda la maldad que han hecho en Sión desde su inicio. Recuérdense que Babilonia, como la sede de Satanás, siempre ha estado en contra de Israel. Primero para destruir el linaje de nuestro Señor Jesucristo para que no viniera, y después porque es el pueblo escogido y existe la promesa de que estarán aquí como la arena del mar y las estrellas del cielo, quiere hacer de Dios mentiroso, y lo que hace pues es enfocarse en ellos. Ahora en el transcurso de la iglesia también se enfoca en los creyentes, sobre todo en los creyentes que están creciendo. Los que no están creciendo no les interesa. ¿Por qué? Porque ya están neutralizados. Los que están creyendo sí, pero más, por eso dice el Señor, más fuerte el que está dentro de ti que el que está en este mundo. Y Él va a utilizar eso para pasarte por las diversas pruebas que te hacen subir en el plan de Dios. O sea que cuando viene la prueba, gracias a Dios por la prueba, porque te ve fiel para pasar por la prueba. O sea que a ti te está dando una manera diferente de ver los problemas. Tú vas a ver los problemas como algo que te va a subir al próximo peldaño. Mientras más fuerte la prueba, más arriba vas, ¿sí se dan cuenta? Pero, ¿cómo se hace? Utilizando el conocimiento, pues el oro que tienes en tu corazón, que es más grande que el oro que perece, dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso es importante para que nosotros sepamos, porque viene la prueba y la prueba se pueden pasar. ¿Cómo se pasa con la palabra de Dios? Las pruebas van a ser chiquitas, pues. Tú no puedes obligar a nadie a hacer nada, las pruebas son chiquitas, si van en contra de ti, por un lado van en contra de ti, por siete lugares van a disfrazarse. Muy importante saber eso. Entonces, en Jeremías 51:45 dice, salgan de en medio de ella, pueblo mío. ¿Salgan de dónde? De Babilonia, antes de la destrucción. Salven cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente es que después de 1500 años, la ciudad de Babilonia gradualmente se ha ido desintegrando y finalmente muere. Pues la gloria que tenía bajo Nabucodonosor y bajo el imperio neocaldeo se esfuma de la historia. Y después fueron derrotados en el año 538 por los persas, y desde ese momento pues en adelante gradualmente fue perdiendo de importancia. Pero ahí estaba pues presente en los tiempos de nuestro Señor. Babilonia estaba presente en los tiempos de nuestro Señor. Y ahí existía una comunidad judía grande, aún hasta los tiempos de la iglesia primitiva. Existían, en esa época existían tres centros del judaísmo grandes. Uno de ellos se encontraba, estamos hablando del periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. aún hasta el periodo después del templo, pues existía una comunidad en Egipto muy grande, y fueron descendientes pues de aquellos que fueron a Egipto, y después de la destrucción de Jerusalén en los tiempos de Jeremías, también hay otro grupo en Jerusalén, y el tercer grupo estaba en Babilonia. O sea que de los tres grupos grandes judíos, en Babilonia había uno, porque era por una parte central. Y nosotros nos damos cuenta de que en Babilonia había una gran cantidad de judíos, y ese es el motivo por el cual Pedro fue a Babilonia, y se refiere a ese viaje en la primera de Pedro, al viaje que él dio a Babilonia. Va a Babilonia a llevarles el Evangelio, y a esa comunidad grande de judíos que todavía estaba en Babilonia, pues se les da todo ese conocimiento. O sea que Babilonia continúa y es mencionada por varios exploradores griegos y otros a través de los siglos, y nos damos cuenta que la ciudad merma, pues, y llega a ser más y más pequeña y más insignificante, hasta que finalmente no tiene pues un significado acentuado como ciudad, que es lo que ocurre en ese momento. La última vez que oímos algo de Babilonia fue cuando Saddam Hussein estaba reconstruyendo todos estos lugares de Babilonia. Yo les enseñé fotografías con los Marines, les enseñé fotografías de la reconstrucción, puro ladrillo, grandes cosas. Y estaban reconstruyendo, pues, pero ya paró todo eso. Ahora, la ciudad nunca ha sido perdida, como Nínive, por ejemplo. Nínive se perdió, fue tapada por el desierto. Nínive se encuentra en el norte, al otro lado del río Tigris, donde hoy en día se encuentra la ciudad moderna de Mosul. Ustedes han oído hablar de Mosul porque se han escuchado noticias en la radio, pues en la televisión, porque es una ciudad importante de Irak, que ahí han pasado ciertas cosas. El asunto es que Nínive fue completamente perdida, nadie sabía dónde estaba completamente cubierta, pues obliterada por el desierto, y finalmente fue descubierto en el año 1840 por un explorador que se llama Lear, y en el siglo pasado. Y hasta ahí se reconoce, pero eso nunca ha pasado con Babilonia. Les digo esto porque lo que se predice aquí no ha ocurrido todavía. Esto no ha ocurrido. La ubicación de Babilonia siempre ha sido reconocida, y como les he dicho, pues siempre han habido estas aldeas. Permítanme llevarlos a otros pasajes, porque les he dicho que ahora quiero llevarlos a Zacarías, ya casi culminando pues todo este información previa pues a lo que vemos en el libro de Apocalipsis, para que ustedes se den cuenta la amplia información que tienen los judíos acerca de esto, porque no es algo nuevo. Aquí podemos ver a tres profetas posexílicos que le dan la información a ellos. Y claro está, el otro pasaje del Antiguo Testamento que es importante para nosotros, y claro está, lo debemos ver antes de regresar a Apocalipsis 17, se encuentra en Zacarías. Zacarías en el capítulo 5. Y les digo una cosa muy interesante, que junto con Daniel, Zacarías es uno de los libros más importantes que tienen que ver con los tiempos finales. Zacarías se le dio una cantidad de información especial. Zacarías es el último libro antes de Malaquías, porque Malaquías finaliza pues el Antiguo Testamento. Hay tres profetas después del exilio: el profeta Ageo, después el Zacarías y Malaquías. Ageo, Zacarías y Malaquías. Y por eso a estos tres se les conoce como los profetas después del exilio. Y esto se debe a que sus ministerios funcionaron después del exilio y durante el periodo de Israel bajo Zorobabel, y después de Esdras y después de Nehemías. Entonces, de manera que Zacarías está escribiendo en la época que habían finalizado la reconstrucción del segundo templo, en los años aproximadamente de 516 al 518. Entonces, antes de Cristo. Ya para esa época Babilonia había sido derrocada ya. En los años 15 ya no existía. Recuerden que los años son retrogresivos. Nosotros, los años de nosotros van aumentando. 2016, 2017, 2018, al de ellos van en regresión. Entonces, mientras más pequeño es el número, más cerca la venida de Cristo. Entonces, el asunto es que ya Babilonia había sido derrocada. El imperio medo-persa la había conquistado. Y debido a la derrota del imperio babilónico, su importancia ha estado reduciendo, siguió siendo una ciudad importante dentro del imperio medo-persa, pero ya no con el renombre anterior del imperio babilónico. Ahí estaban una de las siete maravillas del mundo, los jardines flotantes famosos, pero ese es el comienzo pues de su declín en la historia. Yo les comenté que se les conocía como la ciudad sobre el agua, y se debe a esta foto. Ahí está, esta era Babilonia, ese es el río Eufrates, y ese es el río que se regaba los canales, y ahí salían para todos lados, y ahí es donde hizo los famosos jardines colgantes. Esta es una representación de uno de los pintores, pero era grandísima la ciudad. Entonces, todo eso se lo doy para que ustedes tengan un poquito de conocimiento acerca de esto. Entonces, ese es el inicio del declín suyo en la historia. Zacarías entonces comienza con 7 u 8 visiones nocturnas que son descritas comenzando al final del capítulo 1 y continúan hasta el capítulo 6. Entonces tenemos el marco de referencia del capítulo 1 al capítulo 6. Esta es la 7ª de 8 visiones nocturnas de Zacarías. Dios lo utiliza para darles a ellos, a estos profetas, información fidedigna, contable y que los cuales nosotros podemos depender. En Zacarías 5:5 nos dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Lo primero que le dice, esta es otra presentación visual, pues como haciéndole yo la presentación por medio de diapositivas. Él las está viendo, se las está proyectando Dios y él las puede ver físicamente. En Zacarías 5:6 dice: y le dije, ¿qué es? Y él dijo: este es un efa. Un efa es una canasta o es como una, pues un recipiente grande que de 22 litros más o menos, ocupa 22 litros, que eso es lo que salía, eso es lo que él está viendo que salía. Esta canasta, este efa, ese era el nombre que tenía. Y, claro está, a esto él lo deja perplejo. ¿Qué es esto que está saliendo? Le dice. Aquí el asunto es que de la canasta o contenedor tiene que ver con una medida que se utilizaba en aquellas épocas. La efa era utilizada para medir granos, para medir cebada, para medir trigo. También era utilizada para guardar los granos y para transportarlos. O sea que servía como almacenamiento y como el método de empaque para transporte. Y eso nos hace pensar en el comercio. Y entonces en nosotros se debe activar el pensamiento de una actividad comercial. Trae a nuestra mente el sistema de transporte del mundo antiguo. Entonces a estas efas se les montaba en los lomos de los camellos, en los burros, en las carretas y se llevaban al comercio. Eran transportadas de un lado a otro para llevarlos al mercado, pues básicamente, o al canjeo. Entonces dice, además digo, esta es la maldad de ellos en toda la tierra. Fíjense qué interesante eso, porque en el próximo versículo de Zacarías dice: y aquí levantaron la tapa de plomo, o sea que es un tenedor que permite la preservación de lo que está dentro, y una mujer estaba sentada en el medio de aquel efa. Interesante, ¿verdad? Una mujer estaba sentada en medio de ese efa. Esta tapa pesada de plomo atrapaba a la mujer que estaba dentro de la cesta o canasta o contenedor. Y eso representa el control que tiene Dios sobre la historia, el comercio relacionado a esta mujer. Y esto es algo muy interesante. En el plan soberano de Dios, esta dimensión del comercio está bajo el control de Dios. Y no va a ser resuelto sino hasta que Dios lo disponga. Entonces, a la mujer se le da un nombre, no Babilonia, sino maldad. Encarna entonces la maldad. ¿Qué es la maldad? El sistema de Satanás. Se habla de cómo has caído por tus grandes comercios, ¿se recuerdan? Hablando de Satanás, por tus grandes comercios que hacías, etcétera. Yo creo que sepa que en este momento el mundo entero está siendo casi exprimido por los grandes. Ya se han unido las grandes empresas mundiales y los gobiernos, los que son empresas que mundialmente tienen sus productos. Y ellos han decidido gobernar el mundo entero a través de sus productos, a través del canjeo de negocios que ellos hacen. Entonces, y claro está, ellos están mermando. Como lo que pasa en Venezuela en este momento es un como un preámbulo de lo que va a suceder en el futuro con muchas naciones, porque ellos ya saben y ellos han visto lo que pasó con Cuba, han visto lo que pasó con ciertos países. Ellos saben cómo manipular al pueblo, cómo detenerlo, cómo hacerlo. A Venezuela, por ejemplo, entraron y quitaron las armas. Hicieron 3 o 6 lugares donde ellos tenían que traer las armas para quitar las armas y ahora no tienen con qué defenderse. Eso están tratando de hacerlo en los Estados Unidos también. Quiero que lo sepan, pero ellos están empujando poco a poco. Cada vez que existe un problema, este problema que acaba de descubrir en Orlando, que mataron a 49 homosexuales, este tipo de la ISIS, una persona que estaba, que también era homosexual, de paso, no sé si ustedes sabían eso, el tipo era homosexual, y él no iba a los lugares homosexuales donde estaba él, sino que se metía un viaje de 3 horas para ir a otro, porque ahí no lo conocía nadie. Pero de todas maneras, él mató a toda esta gente en el nombre de ISIS, porque llamó por teléfono, etcétera. ¿Qué está pasando ahora? En vez de ponerse las pilas al presidente y decir, esto es un ataque que está ocurriendo porque estamos bajo el ataque de Islam, de ISIS, es terrorismo, terrorismo musulmán. No dice eso. ¿Para qué lo utilizan ahora? ¿Cuál es el empuje que existe? Para quitar las armas. ¿Cómo le pueden vender una arma a una persona así? Y ya a ese hombre ya lo había visto. Ya 3 veces lo había vetado, ya lo había visto el FBI. al FBI lo tienen maniatado, quiero que sepan. Ellos no pueden hacer preguntas acerca de si eres musulmán o no eres musulmán, porque no se lo permite el que está allá arriba. ¿Okay? Bueno, yo les digo todo esto porque ellos quieren quitar las armas para... Si tú no tienes armas, ¿cómo te vas a defender? Si hubiera tenido armas las personas que estaban dentro de ese lugar, hubiera matado a ese tipo antes de que matara a tanta gente. Pero no existe. De todas maneras, yo lo que les trato de decir es que este empuje mundial quiere poner a todas las personas bajo su yugo, bajo su... de que dependan de ellos para que después ellos le quiten todo lo que tengan. Entonces, pero aquí dice pues en el versículo 5-7, y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en el medio de aquel efa. Vemos que aquí se está hablando del comercio. En Zecarías 5-8 dice, y el ángel dijo, esta es la maldad. ¿Qué es la maldad? La política de Satanás. La política de Satanás. E inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Interesante porque esta va a ser destapada posteriormente. En Zacarías 5:8, eso es lo que nos dice, a la mujer se le mantiene dentro de este contenedor, pues, y esto es simbólico y significa que está bajo el control de Dios. Dios no va a permitir que desarrolle todo esto hasta que Él diga se puede, porque a la final es el que tiene la última palabra. Ahora, en Zacarías 5:9 dice, entonces dijo, esta es la maldad. Y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. En el 5:8, 5:9, luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas y tenían alas como alas de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Interesante esa figura, ¿verdad? Fíjense, le doy el 10 también de una vez. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan el efa? ¿A dónde se llevan el comercio? ¿A dónde se llevan la mujer? ¿A dónde se llevan la maldad? Zacarías 5:11 dice, y me respondió, a la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? La que está entre los dos ríos de Babilonia, donde reside Babilonia, la Babilonia antigua, la geográfica. Entonces él nos está diciendo que va a la tierra de Sinar para edificarle un templo. Le va a dedicar templo de adoración, la mezcla que estamos viendo del sistema ecuménico mundial y el gobierno mundial. La mezcla de los dos bajo un solo sistema. Y cuando esté preparado será asentado ahí sobre su base. ¿La base cuál es? En Sinar, ¿cuál era la capital más importante? Era Babel. Estamos hablando de Babilonia. En Babilonia va a ser la sede mundial, nos está diciendo la palabra de Dios, que ahí va a ser la sede mundial. Por eso yo les he dicho, y aquí tienen ustedes en Zacarías, este asunto. Esta, lo que están preparando es un templo. ¿Qué es un templo? Una casa de adoración. Este es el sistema ecuménico mundial, donde tienen toda la sede, donde ellos van a adorar. ¿A quién? Van a adorar a la bestia, van a adorar al sistema, van a adorar a la maldad, van a adorar a la maldad. ¿Dónde queda la tierra Sinar? Donde se encuentra Babilonia, entonces. Es ahí donde van a llevar a la mujer que está dentro del contenedor, y esto enseña una conexión entre la adoración o religión y el comercio. O sea, hay una amalgamación. Este es un evento futuro. Todas estas visiones se relacionan pues a los tiempos finales, se relacionan a Israel durante el periodo de la tribulación. Todas se relacionan. Y ahí en Sinar se encontraba la Torre de Babel. Ahí donde, en el mismo Sinar, donde ellos están hablando, se encuentra la Torre de Babel, ahí donde fue construida, ahí es donde confundió las lenguas, ahí donde finalmente el anticristo de nuevo pone su sede, y ahí es donde ellos pueden hablar con el mundo entero, y lo van a hacer sin necesidad de que las personas cambien su idioma, porque ese era el problema, que cambiaron su idioma, pero ahora con la computadora, con un solo idioma se habla con los coloquialismos, como les dije. Ya la computadora va a saber de dónde eres tú y vas a entender el coloquialismo que utiliza. Tú hablas, ellos hablan en el idioma que quieren hablar y esto va a salir en el idioma tuyo con coloquialismos. Si sale para un mexicano norte, el híjole está incluido en la expresión. Va a ser una expresión que la entiende perfectamente bien la persona. Si dice me caes gordo, ya vamos a ver lo que significa. ¿Sí me explico? O sea, todos los lugares de diferentes lugares van a saber cuál es el coloquialismo que se utiliza, porque ya las computadoras van a ser programadas de tal manera. Cuando se traduce al idioma y ellos saben dónde va a estar. Entonces, este va a ser el centro comercial del mundo entero. Yo se los he dicho anteriormente. Es ahí donde está el comercio mundial y es ahí donde va a haber la primera hecatombe. De manera que vemos ciertos paralelos con Apocalipsis 17. ¿Sí se dan cuenta? En Zacarías hay una mujer sentada en el contenedor UEFA. Y en Apocalipsis 17 hay una mujer sentada sobre una bestia. La mujer en ambos casos representa al sistema de los tiempos finales. La mujer representa al sistema mundial, representa al anticristo, representa lo que él gobierna. Y aquí se está hablando de la mujer, que en la EFA, que es la que gobierna. Ellos tienen todo el dinero, toda la lana del mundo, y ellos pueden controlar al mundo entero, y tienen todo el ejército y tienen todo el poder, entonces controlan al mundo entero. En Zacarías hay una referencia al comercio, y en Apocalipsis hay un énfasis en el comercio, y lo podemos ver en Apocalipsis 18:3. Con esto voy a concluir. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis 18:3. Y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigos, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. El comercio es total y completo, la sede es mundial, las personas que están arriba son las que se llevan todo y los demás son súbditos. Ya recuerden que para esta época el mundo tiene muy pocas personas comparado con lo que hay hoy en día. Se van a morir, son 7,000 millones de personas ahorita, en esa época van a haber 500 millones de personas o 1,000 millones de personas. El pánico va a cundir por todos lados y lo que va a suceder es que ellos van a tener un control absoluto, pero es aquí donde se va a acabar. Es al final del periodo de la tribulación que Dios termina con todo el sistema ecuménico mundial y de esa manera todos los vestigios del sistema cósmico los elimina por completo, hasta que finalmente destruye a los enemigos de Israel y finalmente llega nuestro Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra. ¿Y con Él quién viene? Nosotros venimos con el Señor. Eso lo vamos a ver más adelante también, porque el premio que nosotros tenemos es extraordinario. Lo que pasa es que en la religión de esto no se habla, porque para una persona que no conoce el trasfondo de estas cosas le parece locura. ¿Pero qué está hablando ese hombre? Eso es inverosímil. ¿Qué es lo que está hablando? Bueno, es tan inverosímil como la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez, porque vino como rey a ofrecer el reino a los judíos y los líderes políticos lo rechazaron. Va a venir por segunda vez y ahora nos dice que nosotros vamos a venir juntamente con él. En pocas cosas ha sido fiel, sobre eso ya te pondré. Eso no lo puedes borrar de la Biblia. Eso está ahí, es para nosotros. Entonces yo lo que les digo con todo eso es que vamos a mantenernos firmes. Que los que están aquí creciendo, que sigan creciendo. Los que están haciendo lo que están haciendo, que sigan haciendo lo que están haciendo, porque uno no lo puede obligar. Es la palabra de Dios la que te atrae. La palabra de Dios. Si tú crees que la palabra de Dios es verdad, pégate a la palabra de Dios, porque esa es la voluntad del Todopoderoso. Y tu relación es íntima entre tú y el Señor, no entre tú y el pastor. El pastor está en lo mismo que tú. Yo estoy en lo mismo, yo estoy aquí sirviendo a mi Señor porque yo amo al Señor y yo sí creo. Yo creo completamente en todo esto. Y yo, bueno, a mí no me lo tienes que decir dos veces porque yo lo... créeme lo que yo sé. Yo a ustedes los animo a que lo crean también, porque es la palabra de Dios, del Todopoderoso. No vamos a estar perdiendo el tiempo con las personas imbéciles allá afuera que te dicen 30,000 cosas diferentes y te dicen mentiras y te utilizan y te dan la vuelta y tú no sabes lo que están haciendo y no te puedes confiar en las personas, pero puedes confiar en Dios Todopoderoso porque Él nunca miente. Él es veracidad desde el comienzo hasta el fin. En Él no hay sombra de variación ni mentira. Entonces nos aferramos al Todopoderoso y Él nos bendice. ¿Ah? Imagínate, Él nos bendice a nosotros, nos da todo lo que necesitamos para lograr lo que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces con eso pues terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas tan interesantes y tan importantes. Cómo eres fiel y verdadero, tu veracidad es absoluta. Cómo has puesto a estos profetas en la antigüedad para dar esta información que posteriormente es cumplida, Señor amado. No solamente lo dices en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Todo sigue tu plan, Señor amado, y te damos las gracias por hacernos parte de tu plan, Señor. Gracias por vernos a nosotros y utilizarnos a nosotros como tú desees, Señor amado. Te pedimos que todo esto entonces sea para la gloria y honra del único, el verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Amén.